Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Hoy es jueves 12 de febrero de 2026. En el control operativo saludamos a Roberto Álvarez y a través de las líneas telefónicas hoy usted podrá saludar a Eric López. Él nos asiste hoy atendiendo las líneas a su disposición, las que cada tarde le repito con el ánimo de que utilice para que enriquezca el programa. Bienvenidos pues a Política en Directo, con la actualización de esos temas que son de su interés. Y los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Qué prefiere la comunicación? WhatsApp, que a usted le gusta redactar su mensaje, no olvide ponerme su nombre. Es muy importante para compartir con nuestra audiencia, ya sea Telegram o WhatsApp. Es el 33-11-55-19-62. Me reprochan que no saludo a los desvelados, saludo a todos en general, a quienes nos escuchan a través de la radio, en las ondas hercianas, a través de la internet o en la retransmisión a la 1 de la mañana. También a quienes lo hacen a través del podcast a la hora que más les conviene. Muchísimas gracias por su preferencia. A quienes me han solicitado algunas peticiones y que quieren plantear algunas situaciones más a detalle, mis redes sociales, @espera Romero, en la cuenta de X. Y en el seguimiento de los temas de su interés, decía yo, el tema de tequila sigue acaparando el interés, los reflectores, la conversación, pero hay que ver el lado de la normalidad, que es la que esperaban los comerciantes, los trabajadores, los empresarios, sin importar el tamaño, pequeños, medianos y grandes, porque las extorsiones eran en todos los niveles. El Ayuntamiento de Tequila anuncia que brindará facilidades a propietarios y representantes de establecimientos con sellos de clausura para que regularicen su situación y puedan abrir sus negocios después de la detención del alcalde Diego Rivera Navarro. El Ayuntamiento emitió un comunicado en el que informa que por instrucciones de la presidenta interina, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, desde este día miércoles ayer, se atiende cada caso de manera individual en las oficinas del ayuntamiento, con asesoría directa para restablecer actividades comerciales así como de servicios. La medida se da precisamente después de la detención del alcalde, después de que el domingo el cabildo elige como interina a Lorena Marisol Rodríguez, y los señalamientos en contra de esta, incluso las suspicacias respecto a si habría alguna investigación hacia ella, han llegado al punto de que hoy en la rueda de prensa que ofrece el fiscal del estado Salvador González de los Santos, se le pregunta al respecto, como también se le pregunta de otros presuntos implicados en esta red de extorsión que se montó al interior del Ayuntamiento de Tequila a la cabeza de Diego Rivera, detenido. El fiscal del estado Salvador González de los Santos informa que hasta el momento no hay investigación alguna en contra de los 7 policías de Tequila. Este tema también es importante. Ayer hablamos del tema con un experto en seguridad y con el dirigente de una asociación civil por la seguridad, precisamente Unidos por la Seguridad, se llama la asociación civil, que se enfoca en la defensa de policías y que analiza y revisa los riesgos y las peculiaridades de su responsabilidad. Ayer mismo comentó, comentábamos lo complejo que debe de ser para un guardián del orden, para un elemento municipal que está a servicio de algún jefe que forma parte de la red de corrupción y que recibe instrucciones, ya sea de desempeñarse como escolta o de llevar y traer algún tema que está precisamente relacionado con los delitos. El temor es fundado, 7 de ellos no se han presentado a trabajar, se habló de que se dará el tema administrativo correspondiente para su baja, pero también está la posibilidad de algún tipo de judicialización, de algún tipo de investigación y de abrir una carpeta relacionada con su posible participación en estos hechos tan graves que tienen que ver con la manera de operar de un alcalde señalado y un alcalde sobre el que pesa no solo acusaciones de extorsión, sino también de secuestros. Bueno, estos 7 policías de Tequila que dejaron de ir a trabajar cuando la Secretaría de Seguridad Pública comenzó en la revisión administrativa no están siendo investigados por el momento, como tampoco lo señalé la presidenta interina Marisol Rodríguez, a ella que se le critica mucho porque aparece por allí en redes sociales en algunos videos en un festejo particular donde entona canciones relacionadas con los narcocorridos. El funcionario, el fiscal Salvador González de los Santos, habló acerca de estas investigaciones. El fiscal general también recordó que es la Fiscalía General de la República la dependencia encargada de la investigación para la localización de exfuncionarios prófugos, porque también se le preguntó de ello, de aquellos prófugos. Existen varios, como es el caso hoy muy mencionado de Julio César. Él es el ex tesorero, el que se desempeñaba como tesorero de Tequila, todavía tiene el nombramiento, me refiero a Julio César Limón Trigueros. Y es que hoy el diario El Informador publica detalles sobre algo que llamó poderosamente la atención, el que en su declaración presentada en noviembre de 2024, es decir, a fines del año antepasado, antes de ingresar al Ayuntamiento de Tequila, se reportó con un ingreso anual de casi 3 millones de pesos al mes. Es decir, estuvo percibiendo casi 3 millones de pesos mensuales, una cantidad que de momento genera la interrogante de cómo es que logra llegar a esa cifra de percepción de casi 3 millones de pesos al mes y se venía desempeñando como asesor A en la pasada legislatura. El cargo inmediato anterior que ocupó antes de incorporarse como tesorero al Ayuntamiento de Tequila fue precisamente como un asesor que de acuerdo a lo que marcan los tabuladores estaría percibiendo mensualmente alrededor de 25 mil pesos y estoy hablando de una cantidad bruta, es decir, antes del que se le descuenten los impuestos correspondientes. Por lo pronto, la duda está generada en torno a si el actual tesorero prófugo Julio César Limón administraba o no recursos producto de extorsiones y de secuestros. Por lo pronto, hoy esta información que da a conocer el diario Informador y que también replican otros diarios respecto a que estaría recibiendo una cantidad tan importante como que obtuvo más de 30 millones de pesos el año anterior a la declaración. En este caso me estoy refiriendo a noviembre del 2024. Está prófugo el que era el tesorero, también el que era jefe de gabinete. El día de ayer, y lo mencionamos, la jueza de control federal, Alejandra Ramírez, vinculó a proceso a otros funcionarios, al exdirector de Obras Públicas de Tequila, Isaac Carvajal, a este por delitos contra la salud en la modalidad de metanfetaminas y posición de cartuchos. En este caso, la Fiscalía también, de acuerdo a la Fiscalía General de la República, fue detenido en una habitación contigua al exalcalde, esto en la colonia Miguel de la Madrid, en la propiedad del alcalde, y donde en el operativo que se hace la detención de los funcionarios se encontraron cartuchos y estas drogas, la metanfetamina. Recordar que los funcionarios no están en el mismo penal que el alcalde, que se encuentra en uno de alta seguridad en el altiplano en la Ciudad de México y que están pidiendo ser trasladados desde Chiapas acá a Jalisco, algo que negó la jueza y que precisamente apegada en los elementos de prueba que se le han acreditado. En el caso del exdirector de Seguridad Pública de Tequila, Juan Manuel N., se le vinculó a proceso solamente por el presunto delito de delincuencia organizada. Le fijaron 4 meses para el cierre de la investigación complementaria, lo mismo que con el alcalde Diego N. Bueno, de ayer hablábamos también con los abogados acerca de si manejar el N o no, y precisamente es que el Diego Rivera Navarro es público, es conocido, se sabe que se trata de él, y es un asunto en donde pues ya no cabe, y lo decía el abogado a Miguel Ángel Arévalo, experto en protección de datos y conocedor de la ley en esta materia, que no se incurre en ninguna falta, y le pareció un exceso de parte de los periodistas, de nosotros y de los medios de comunicación estar llevando a cabo este tipo de cuidado. Los funcionarios detenidos con el presidente de Tequila fue, están en un penal en Chiapas. Es el Cefereso 15 y la defensa de ambos está solicitando que se les envíe aquí a Jalisco. Por lo pronto, si no les es posible, un penal de mediana seguridad, como el caso del estado vecino de Michoacán. En otros temas, pero temas locales del que ponemos a su consideración, está, y seguramente usted lo escuchó hace unos momentos en el informativo de Notisistema de las 14 horas, la petición que estaría planteándose a través del Congreso en una iniciativa que está siendo promovida por la diputada del Partido Verde, Yusuara Canales, respecto a poner más restricciones y poner más penalidad, más severidad en los juicios hacia aquellos que estén involucrados en accidentes en donde el elemento de consumo de drogas y alcohol esté presente. ¿Su opinión? Es bien recibida, hablaremos a detalle de esto después de escuchar la acostumbrada participación de todos los días jueves de nuestro colaborador, analista político, doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero, a quien saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza. Muy buenas tardes para ti y para la gente que amablemente nos escucha.
De conocer su análisis, doctor, acerca de este tema que es de los más mencionados, no solo el de tequila con el que yo estaba poniendo al corriente a la audiencia del programa, acerca de las acciones legales y las investigaciones abiertas contra aquellos posiblemente involucrados en la red de extorsión, sino la participación de Conejo Malo, de Bad Bunny, en el Super Bowl. Uno de los temas más mencionados, incluso uno de los artistas más escuchados, y que a raíz de esta polémica controvertida, comentadísima participación, que hasta el presidente Donald Trump intervino en sus redes sociales con un juicio severo hacia este artista, es de los más vistos en la historia, de acuerdo a los datos acerca de quienes han entrado en contacto con su música, les guste o no, pero uno de los más escuchados. Adelante, doctor, con su comentario.
Así es, Esperanza, renuevo el saludo. Y fíjate que sobre este caso de tequila, pues sí, la semana pasada nos sorprendió cuando el secretario de Seguridad a nivel nacional, Omar García Harfuch, anunciaba esta operación Enjambre, donde se detuvo a el presidente municipal en ese momento en funciones de tequila, junto con otros tres colaboradores de alto nivel, todos ellos acusados por la extorsión que hubo hacia, bueno, específicamente la piedra de toque, fue el señalamiento de una empresa tequilera transnacional que tiene su sede en Tequila, que ya había sido tocada, ya había sido objeto de procesos de extorsión. Aquí, bueno, hay varias reflexiones que hacer al respecto, Esperanza. Obviamente la información ha estado fluyendo día con día sobre este caso en lo particular, pero sí me parece que hay cuatro cosas que podríamos apuntar sobre esto. Lo primero es, hay que recordar, Esperanza, que sobre este municipio y otros más aledaños a esta zona, pues ya desde hace tiempo había habido señalamientos, denuncias, acusaciones de lo que estaba pasando en este lugar, de la presencia de grupos de la delincuencia organizada y de su presunta o posible colusión con autoridades municipales. El asunto, digamos, ya estaba presente desde hace rato, la gente que visitaba Tequila ya de alguna forma veía cosas que parecían un tanto extrañas en este municipio, sin embargo, la piedra de toque, lo que provoca que el gobierno federal finalmente terminara actuando en este asunto, pues fue precisamente que se tocaron los intereses de esta empresa transnacional, con lo cual pues a uno le queda la duda si el gobierno federal y en su caso los gobiernos estatales estarían dispuestos a intervenir en este tipo de procesos de investigación para cualquier ciudadano común, ¿no? Me queda claro que parecería que tendría que haber presiones de otro tipo, presiones incluso internacionales, para que entonces haya esta movilización de, digamos, policíaca, ¿no? En ese sentido, pues queda la duda de si estarían dispuestos a realmente atender pues otro tipo de señalamientos y denuncias, de las cuales pues sabemos, conocemos, no solamente de Tequila, sino de muchos municipios en Jalisco y en el país. La segunda reflexión, Esperanza, tiene que ver con que bueno, ahorita mediáticamente, pues lo que está sobre la mesa es las detenciones de estos funcionarios públicos, pero lo que quedaría la duda o hay que estar atentos es saber exactamente en dónde termina. Ya sabemos que estos funcionarios públicos han sido vinculados a proceso, sin embargo, hay que ver si se corrobora que existía esta red de colusión y además qué otras personas estaban inmiscuidas en el asunto y qué tipo de, digamos, de delitos estaban perpetrando si es que esto se llega a comprobar. Me parece que en este caso no nos podemos quedar con la parte mediática de la destitución del presidente municipal y de estos cuatro funcionarios, sino que creo que para realmente atender la situación que tiene Tequila, pues se tendría que llegar hasta las últimas consecuencias para poder resolver el asunto. Porque, ojo, el simple hecho de que estos cuatro funcionarios públicos queden a disposición de las autoridades judiciales no significa que automáticamente la presencia de estos grupos delincuenciales en Tequila y en otros municipios se resuelva. Más bien se tendría que examinar de manera muy clara qué es lo que sucedió para realmente darle fin a lo que está sucediendo en este municipio, que por cierto, hay que decir que la nueva alcaldesa que llegó, pues digamos, no dio las mejores noticias porque a ella misma también ya le exhibieron algunos videos de conductas que podría ser presumiblemente poco, digamos, poco satisfactoria, pero además, donde, bueno, la primera declaración que hace la nueva presidenta municipal interina de Tequila, pues es que no es cierto las acusaciones, con lo cual, pues parecería que el problema de fondo no está resuelto. Habrá que también ver el seguimiento a lo que sucede en Tequila, porque uno esperaría que a partir de estas detenciones, pues ahora sí, la presencia de estos grupos de la delincuencia organizada junto con los delitos que estaban cometiendo, pues empezaran a disminuir de forma significativa. Pero bueno, eso todavía está en veremos, Esperanza. La tercera reflexión al respecto es ver si el gobierno federal y los gobiernos estatales pues están dispuestos a que esta operación enjambre llegue a otros municipios, que esto, como ya lo sabemos, pues una golondrina no hace verano, y el hecho de que solamente tengamos como casos excepcionales a los de Tequila, porque hubo una presión internacional al respecto, pues yo creo que tendríamos que esperar que esta operación pues se vaya decantando en otros lugares del país, que aparezcan más investigaciones sobre denuncias que ha habido en otros municipios, no solo de Jalisco, sino del resto del país, y entonces habrá que ver si el gobierno federal, y te decía de los estados, pues estén dispuestos a que aparezcan otro tipo de operativos de la misma naturaleza, sobre todo para ir generando pacificación en los distintos territorios de México y de Jalisco, que sabemos que en varios de ellos pues la situación de inseguridad pues es ya un tema crítico. Y bueno, la cuarta reflexión al respecto de este tema, Esperanza, pues estaría relacionada a con lo que ayer ya se estaba discutiendo en el Congreso local de Jalisco, y es pues estas mecanismos, esas herramientas para blindar las candidaturas en procesos electorales formales sobre este tipo de perfiles. Me queda claro que hemos visto casos como el ahora Tequila, en su momento Teuchitlán y otros más, donde pues al final se termina descubriendo que las personas que fueron candidatas y que luego ganaron las elecciones locales pues terminaban siendo pues gente que estaba coludida con este tipo de grupos delincuenciales. Con lo cual, pues está claro que hoy por hoy las herramientas que los partidos tienen y que el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana cuentan para verificar que son candidaturas que tienen un interés legítimo, pues al menos estos dos casos nos dirían que esos mecanismos no están funcionando, que no son los mejores, que no han tenido efectividad, y por lo tanto, pues sí tenemos que hincarle al diente a poder generar reglas, candados, mecanismos, estrategias, acciones que nos ayuden precisamente a evitar que este tipo de personajes, este tipo de perfiles, accedan a una candidatura de cualquier partido político y que luego, eventualmente, al llegar a un cargo de representación popular, pues empiecen a hacer estas redes de colusión que tanto daño le hacen a la ciudadanía. Habrá que ver si prosperan estas iniciativas, ojalá que el Congreso local se ponga las pilas, que haga, que presione también al gobierno, al Congreso Federal, que también tendría, como se dice coloquialmente, vela en el entierro, y que empecemos a construir y a recuperar mecanismos que me parece nos podrían ayudar a evitar este tipo de situaciones. Y finalmente, Esperanza, pues cierro mi comentario con lo que pasó el domingo pasado en el Super Bowl, este encuentro donde los Seahawks, los Halcones Marinos de Seattle, ganan el campeonato de la NFL. Y bueno, quizá que es la primera vez que yo veo que lo deportivo pasa a segundo término, porque el espectáculo de medio tiempo, que cada vez se ha hecho más famoso, pues se convirtió no solo en un acto mediáticamente global de la dimensión artística y cultural, sino que pues ahora tomó un claro cariz político, ¿no? 130, como bien decía, 135 millones de personas presenciaron este espectáculo de medio tiempo, que tal cual pues fue una reivindicación de Bad Bunny a las culturas latinas en los Estados Unidos. Todo el concierto, digo, más allá de si nos gusta o no la música de Bad Bunny, o más allá que si la adicción o no de lo que se presentó, está clarísimo que lo que hizo el señor Bad Bunny junto con otros artistas, ¿no?, que estaban ahí presentes, como Ricky Martin, Lady Gaga, Jessica Alba, este tipo de artistas que, bueno, junto con el Bad Bunny reivindican la presencia de Pedro Pascal, también se me estaba olvidando, pero que reivindican la presencia de las y los latinos en los Estados Unidos, y cómo han sido pueblos, comunidades, culturas que han contribuido al desarrollo de este país. Y bueno, el asunto tuvo tal impacto mediático, Esperanza, como bien lo dijiste también al principio, que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se subió al tren del asunto, puso un tuit que a mí me parece bastante, digamos, muy, muy predecible que iba a ser algo así, pues tratando de descalificar lo que artista puertorriqueño estaba proponiendo. Eso, bueno, lo que hace es a Bad Bunny ponerlo pues en un pedestal de la política internacional de Estados Unidos, y pues le da ese estatus de un opositor político de alta importancia. Uno no hubiera esperado, digo, yo sí conozco la música de Bad Bunny desde hace tiempo, porque mis dos hijos son fans de él desde que apareció como artista, digamos, no desconocí lo que presentó. Sin embargo, pues yo creo que cuando surgen sus canciones, ninguno íbamos a pensar, y creo que no estaba en el escenario, que Bad Bunny se iba a convertir en el interlocutor político más importante de los latinos en Estados Unidos, ¿no? Cosa que no han logrado, mensajes tan contundentes que no han logrado los demócratas. Y curiosamente, y también con esto cierro, Esperanza, pues me parece muy interesante que en los Estados Unidos, pues precisamente la comunidad artística pues es la que se ha estado pronunciando de manera más fuerte en contra de Donald Trump por las políticas de ICE, ¿no? Tenemos el caso de Robert De Niro, por ejemplo, o de Mark Ruffalo, que son personajes, digamos, de la farándula hollywoodense, pero que se han estado pronunciando en contra pues de estas políticas. Bueno, Ariana Grande también estaría en esta lista de artistas que han aprovechado espacios mediáticos importantes como entregas de premios para criticar de manera frontal y muy fuerte al presidente Donald Trump. Pero bueno, habrá que seguir recuperando la reflexión de lo que está pasando en los Estados Unidos frente a las resistencias que cada vez son mayores frente al presidente de Estados Unidos, y obviamente pues hay que seguir de cerca las implicaciones que van teniendo esos conflictos internos en la política internacional, sobre todo la que nos implica como mexicanos. Pero bueno, hasta aquí mi comentario, querida Esperanza.
dos temas que precisamente están en el eje de la conversación, doctor. Y respecto a este último, al de Bad Bunny, fue precisamente Donald Trump el que le dio más exposición, acaparó más la atención y precisamente llegó a tener más consumo y más visitas para conocer su música, aquellos que ni tenían en el radar a un artista como este, como Bad Bunny, que por cierto, apenas en la entrega de los Grammy, antes de su presentación en el Super Bowl, dijo que no somos salvajes ni animales y en contra de las deportaciones masivas y en contra del ICE, diciendo fuera el ICE. Y con esto, pues me da pauta a mencionar que hoy, sin embargo, en los Estados Unidos señalan que fue todo un éxito la operación en Minneapolis, en donde precisamente en Minnesota, donde hubo dos asesinatos de ciudadanos que estaban protestando, que estaban en contra de esta serie de redadas del ICE, y aún así, con 4,000 arrestos y dos personas que tiñen de sangre el periodo del segundo mandato de Donald Trump, considera este presidente que es todo un éxito la labor antiinmigrante.
No, por supuesto, Esperanza, que de Donald Trump vamos a escuchar pues este tipo de narrativas donde dice que lo que está haciendo está bien y que además es efectivo. Por supuesto que esta lógica de represión que ha tenido en concreto en Minneapolis, pues seguramente se le va a revertir a Donald Trump, porque esto seguramente va a tener efectos negativos en términos político-electorales. De hecho, ya fíjate que revisando encuestas del mes pasado, de enero del 26, sobre la popularidad y la aprobación de Donald Trump, pues ya reflejaban una caída, incluso en algunos casos del 10% en la aprobación, ¿no? Ahorita de acuerdo, digamos, puede uno revisar distintas encuestas, pero la mayoría de estas están en un promedio de aprobación de Donald Trump entre el 37 y el 40%. Es decir, hay un 60% de población en Estados Unidos que hoy por hoy no está contento con lo que está haciendo el magnate republicano. Entonces, bueno, este tipo de represiones siempre va a tener rebotes, seguramente políticos, y también habrá que ver cómo los demócratas, pues, digamos, electoralmente pueden capitalizar pues este descrédito que se empieza a acrecentar contra Donald Trump en aquel país.
Muchas gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, por su participación este jueves. Quedamos pendientes y hasta la próxima semana.
Que estén muy bien, Esperanza. Un gusto saludarles y para todas y todos un muy buen fin de semana, sobre todo pensando que el próximo sábado es Día del Amor y la Amistad. Ojalá, digamos, luego es un día que es muy comercial, pero ojalá que más bien se traduzca en pues muchos actos, digamos, de ternura, en actos de solidaridad hacia toda la ciudadanía. Creo que sería la mejor forma de celebrar este día.
La voz del doctor Jorge Rocha Quintero, analista político. Vamos a una pausa. Continuamos en Política en Directo. En el transcurso de la semana, desde la semana pasada, que tomó mucho interés el caso del diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, que con haber estado en la cárcel hace 21 años por delitos graves, aún así llegó a desempeñarse como diputado local y seguirá como tal porque dice que fue error de juventud y que ya pagó por su condena. Hemos tenido opiniones encontradas incluso de expertos, de abogados acerca de si se debe o no poner más filtros, se debe de cambiar la ley acerca de los criterios de elegibilidad. Y el día de hoy, para cerrar con ese tema, me tomo la libertad de preguntarle a nuestro invitado Iván Arrasola, politólogo, analista político, pero a quien le pedí y que nos hable acerca de lo que viene la reforma electoral, que es el tema eje de la entrevista, los partidos políticos que están formándose, esas organizaciones que ya cumplieron los requisitos y que parece que serán partidos políticos nacionales. Tenemos un contexto muy interesante a días de que la presidenta dé a conocer su reforma en esta materia, la materia electoral. Iván Arrasola, muy buenas tardes. Para cerrar con el tema y tener tu punto de vista como experto también, me gustaría inclinar la balanza acerca de si ser o no más rigurosos con los requisitos a quienes lleguen al Congreso local. Buenas tardes. me dicen que sí está en la línea
telefónica. El tema de lo que es esta pues propuesta, que pues es todavía, se encuentra en esta fase, tomando en cuenta estos esto que ya comentabas acerca del diputado Leonardo Almaguer, o el caso también del exalcalde de Tequila, que son de estos dos casos, uno por el tema de los delitos cometidos en el pasado y el otro caso pues por los delitos cometidos en el presente, en el cual pues se pone esta discusión sobre la mesa, que ya lo ha planteado tanto el gobernador del estado como diferentes partidos, acerca de que debe de haber mayores candados para el tema de las candidaturas. Y si bien dentro de lo que es la legislación, tanto a nivel estatal como nacional, estos, digamos, candados, pues una realidad es que son muy laxos, ¿no? Por ejemplo, en este tema de los delitos, esto, digamos, va a inhabilitar a un candidato en ciertas circunstancias cuando se tenga una sentencia firme respecto a delitos dolosos, violencia familiar, delitos sexuales, si es deudor alimentario o si hay violencia política en contra de las mujeres, pues estos podrían ser impedimentos pues para que una persona pueda ser candidato. Pero bueno, aquí de lo que se está hablando pues es fundamentalmente de cómo los partidos políticos se pueden blindar o se pueden asegurar de que efectivamente las personas que sean candidatos a un puesto de elección popular pues estén de alguna forma limpios, no tengan un historial respetable. Y entre algunas de las propuestas que se han manejado, Esperanza, pues está, por ejemplo, este tema de que un candidato no tenga antecedentes penales para poder ser candidato a un puesto de elección popular, pero también se proponen otro tipo de candados, como una revisión más profunda acerca de lo que es pues su declaración patrimonial, su historial fiscal, sus vínculos empresariales, relaciones familiares y financieras. Que digamos, estos elementos serían todavía, pues, harían una revisión mucho más profunda y pues permitirían que de esta forma cualquier candidato o candidata pues esté libre de toda sospecha. Una de las cuestiones que se plantean es quién lo tendría que hacer, si tendrían que ser los propios candidatos que tendrían que presentar estas pruebas, tendría que ser el partido político el que se encargue de hacer todo este análisis, o se lo tendríamos que dejar a la autoridad electoral para que pues sean los que determinen la viabilidad o no de estas candidaturas. Y aquí me parece que esto que comentabas también, de que hay toda una discusión acerca de qué tan conveniente o qué tan pertinente es incluir estos candados o no, pues tiene que ver en mucho con el tema también de los derechos político-electorales de las personas que quieren postularse para un cargo público. Suponiendo un caso, digamos, en donde un partido le dice a uno de sus precandidatos, tú no te puedes postular porque, bueno, según lo que yo he investigado sobre ti, tú tienes ciertos antecedentes, pues bueno, lo que podrían hacer estos candidatos es inconformarse, ir al tribunal electoral y pues bueno, decir, están atentando contra mis derechos político-electorales, quejarse, y muy probablemente pues eso llevaría a otro tipo de discusión judicial mucho más profunda, de ahí que habría que analizar con mucho cuidado qué tipo de candados son los que desean establecer, pues en este caso los partidos políticos, que son los que están proponiendo esto, porque al final puede que no salga como ellos están esperando, ¿no? Por esta cuestión de la judicialización que se podría hacer de todo el proceso electoral, Esperanza.
Dice don Edgardo Morales que invita una cena con botella de vino si se atreven a sacar una ley donde sea requisito presentar carta de no antecedentes penales para participar en un puesto de elección popular.
Pues esa apuesta sería interesante. Mira, yo creo que los partidos políticos sí lo hacen, sobre todo pues también para limpiarse la cara ante escándalos como los que vimos en Tenochtitlán, ¿no? Con un presidente municipal de Movimiento Ciudadano, lo que vimos en Tequila con Morena, pero de que eso prospere y de que eso al final vaya a tener consecuencias, impacto, eso estaría por verse. Sí me parece, Esperanza, que estén mucho en los partidos políticos cuidar la integridad del proceso, no irse por esta vía fácil de que son las encuestas la principal vía para elegir a los candidatos y un poco terminarse exculpando diciendo es que fueron las encuestas o cuando eligieron al candidato pues yo no era quien me encargaba de este tipo de actividades. Ahí hay toda una discusión, Esperanza. Y no sé si gustas que pasemos al siguiente tema.
¿Sí?
Que tiene que ver con esto de los agrupaciones políticas que están buscando el registro como nuevos partidos políticos.
Y es que es un tema también vinculado porque, por ejemplo, en lo que se trata de organizaciones nacionales que estarían buscando constituirse como partidos políticos nacionales, el INE da a conocer que las dos primeras en reunir los requisitos resulta que están vinculadas a iglesias cristianas evangélicas o bien también se les reconoce con ideología conservadora. Un punto que aquí a nivel de lo local tuvimos personajes vinculados a iglesias, y digo iglesias en todo el espectro, que aparecieron allí con averiguaciones previas y ocupando un puesto importante, precisamente puestos de elección popular, y me refiero al pasado no muy lejano aquí en Jalisco.
Sí, y bueno, hay que decirlo, Esperanza, de que estas agrupaciones que son, pues, como bien lo señalas, una se llama México Tiene Vida y la otra se llama Construyendo Sociedades de Paz, que esta segunda de Construyendo Sociedades de Paz está vinculada a este partido Encuentro Social, que bueno, pierde el registro en la elección pasada, que se vincula precisamente a este tipo de grupos. Pero algo interesante en todo este proceso, Esperanza, es que tanto México Tiene Vida como Construyendo Sociedades de Paz son también agrupaciones que de alguna forma se le relaciona con, en el caso de Construyendo Sociedades de Paz, pues tiene las siglas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? CSP, algo que llama la atención. Y en el caso de México Tiene Vida, pues ha habido señalamientos de que tanto el gobernador Samuel García como el secretario de Economía Marcelo Ebrard podrían estar detrás de este partido político, pues ahora sí que apoyando su formación. Y es interesante este contexto en el cual pues son las agrupaciones más adelantadas, porque estamos, ya lo mencionamos, estamos en medio de una negociación de esta reforma electoral, en donde resulta que el principal obstáculo que en este momento tiene Morena, Esperanza, pues son precisamente sus aliados, tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo, que están encareciendo la negociación de esta reforma electoral y que por eso todavía no se presenta, ¿no? Lo cual pues evidentemente pues está retrasando todo este proceso. La sociedad quiere saber de qué va la reforma electoral, y lo interesante con estos dos partidos es que si llegaran a obtener el registro, si llegaran a ocupar puestos, a ganar puestos en la próxima elección de 2027, pues podrían ayudar precisamente al partido en el poder pues a tener otro tipo de aliados que pues le permitieran pues de alguna forma procesar de manera mucho más rápida las decisiones y no tenerse que tardar tanto y no ver estos actos de rebelión, ¿no? Que también estamos viendo, por ejemplo, con el Partido Verde, que dice que la esposa del gobernador de San Luis Potosí va porque va de candidata a la gubernatura de ese estado, ¿no? Entonces, ya llama la atención pues que sean estos partidos con, digamos, estos antecedentes los que van más avanzados. También está por ahí una agrupación que está ligada con la María Rosa, pero que todavía van muy atrás.
Personas Sumando, perdón, Iván Arrasola, ¿te refieres a la agrupación Personas Sumando?
Que es precisamente la de la María Rosa.
De, ¿no?, los exconsejeros del IFNE que están allí apoyando.
Exactamente, y que pues bueno, la realidad para esta agrupación pues es de que les está costando mucho trabajo conseguir pues las cerca de 256,000 firmas que se les piden para que estas agrupaciones puedan obtener su registro como partidos políticos. Entonces habrá que ver si esta agrupación, pues que se supone tiene pues cierto respaldo social, pues pudiera alcanzar, y si no, pues serían estas dos agrupaciones de las cuales te hablo. Bueno, tienen toda la siguiente semana para, digamos, concretar el poder alcanzar tanto estas 256 mil afiliaciones y también las 200 asambleas distritales que tienen que celebrar con lo menos 300 personas en cada una de estas asambleas.
Y es que es precisamente este periodo que mencionas, la primera quincena de febrero, decisivo para que no, aquellas agrupaciones que quieren dar el paso y ser institutos políticos. Iván Arrasola, para concluir solamente tu opinión, ¿conviene o no que desaparezcan los organismos electorales locales? Algo que había quedado claro en el primer momento, que la presidenta sí quería que fueran eliminados, sobre todo por cuestiones de economía, de ahorro, pero que después dijo, pues habrá que revisar, y dio vida, al menos esperanzas, a los institutos locales.
Mira, Esperanza, me parece que aquí hay algo que de alguna forma ya se había plasmado desde 2014, y era que el INE pudiera tomar la rienda, sobre todo cuando se presumía que podía haber una intervención por parte del gobernador del estado. Entonces, pues contamos con un instituto a nivel nacional que, digamos, podría hacer las veces, pero eso, ojo, requeriría más recursos económicos. La pregunta es si está dispuesto, en este caso, lo que es la coalición gobernante, pues a hacer este esfuerzo. A mí me parece que sería algo mucho más eficiente si a ellos se le pudiera sumar, por ejemplo, el voto electrónico, que me parece que podría ayudar mucho al país. Pero bueno, también habrá que ver cómo viene la reforma, porque como comentábamos hace un instante, esta negociación se está encareciendo y pues puede que al final salga algo muy distinto a lo que se tenía planeado.
Muchas gracias, Iván Arrasola, por tu opinión, por tu análisis. Es politólogo Iván Arrasola, y con esto vamos a una pausa. Saludamos a Francisco Juárez, a la doctora Castillo, que se comunica vía WhatsApp solo para decir que escucha el programa, que le parece agradable la voz de su servidora. Gracias por sus comentarios, doctora Castillo. Escribe la licenciada Rosita Tavares. Dice que le parece que sale sobrando lo que dijo la presidenta Sheinbaum acerca de esto que menciona el abogado Iván Arrasola, nuestro colaborador hace un momento, analista político, acerca de la decisión de parte del Partido Verde de que sea la esposa de Ricardo Gallardo, el gobernador de San Luis Potosí, candidata a sucederlo en el cargo. Dice que recordemos que será hasta el 2030 cuando, a partir del cambio de la Constitución, no se podrá seguir heredando el puesto entre familiares. Así es de que dice, sale sobrando lo que diga la presidenta. Me mandan una serie de requisitos y de inquietudes. La voy a pasar a mis compañeros. Es acerca de alguien que está seriamente preocupado con respecto a un trámite de un vehículo en la Ciudad de México. Aquí no le hacen válido el formato foráneo como vehículo de otra entidad, y quiere asesoría, quiere saber con quién dirigirse, y dice, por favor, ayúdenme, agradecería información detallada por este chat. Jesús Pacal se comunica, él considera que el tema del transporte es esencial. Con esto me despido, lo hablamos mañana. Muy buenas tardes.